Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Y seré yo tan osado de pedirles a ustedes colaboración con la Iglesia, con todo lo que está cayendo? Pues me va a tocar hacerlo. Bienvenidos, amigos. Estamos en El Espejo de la Iglesia. Manuel Blanco quien les habla, Jesús Reboredo al frente del control técnico de sonido. Estamos muy contentos de poder trasladarles toda la información socio-religiosa aquí desde la cadena COPE, desde nuestro espacio. Es para ustedes. Un día, alguien quiso hacer un experimento humanista en sus peripecias cotidianas. Dicho a grandes rasgos, se trataba de arrebatar una sonrisa con algo de amabilidad y sano humor. La cinta del súper fue su primer ensayo. La cajera se limitó a leer los códigos de barras y fruncir el ceño 3 segundos contados. Parecía cansada. De modo semejante, el camarero, la doctora, el profesor o la conductora de autobús no entraron al trapo. ¿Casualidad? La radiografía no es correcta, sin duda. Seguro que son mayoría los buenos profesionales, la gente cordial, empática y educada, pero al parecer proliferan los cariacontecidos, las hastiadas y los volcanes de magma cabreático a punto de erupcionar. Entonces, en ese punto aparece otro rostro, el de la Iglesia. Medios de comunicación, políticos, instituciones e incluso feligreses la embisten de frente con los miuras de sus quejas. Y ahí está ella. Algunos llaman a ese semblante de la Iglesia jeta, cara dura. No les basta mirarla desde arriba, arrodillada, pidiendo perdón. Ella se mira en el espejo y, consciente de sus culpas, quisiera desaparecer al tiempo que alguien le susurra «¡Muérete!». Pero alguien la ama y la sostiene. No puede renunciar a su misión. En el espejo, al fondo, se ve a Jesús subiendo a la cruz e invitando «Ven, sube, deja que hablen. ¿Ves? Nos parecemos».
Estamos ante el Día de la Iglesia Diocesana, orgullosos de pertenecer a ella. Es el lema de este año y queremos, en esta pequeña porción do povo de Deus que é a nosa diocese, queremos coitar as verbas do noso pastor, bispo, monseñor Francisco Prieto.
Non ho visto, mine domine, non ho visto, mine.
Esta fin de semana, en numerosas parroquias da nosa diocese, faremos memoria que a Igrexa da figura de San Martiño de Tours. Un personaxe singular, carismático e dunha magnitude, empregando un concepto moi actual, verdadeiramente global. A súa figura forma parte da memoria espiritual de Europa. Soldado, eremita, monxe e bispo, a dimensión histórica do santo de Tours trascende a súa época para facer del un precursor modélico da integración europea. Originario da Panonia, actual Hungría, e fillo dun soldado. El mesmo ingresou aos 15 anos na Garda Imperial Romana, onde permaneceu 25 anos, como era costume. Conta a tradición que, sendo soldado do exército imperial, no inverno do ano 337, tivo lugar un feito que marcaría a iconografía posterior ca que frecuentemente se lle representou. Compartiu a súa capa cun esmoleiro que tiritaba de frío nas portas de Amiens. Non lla deu, partiu na pola metade, porque non era totalmente súa, senón que a outra metade era do exército romano no que servía. Din que Cristo se lle apareceu na noite seguinte vestido coa media capa para agradecerlle o seu xesto. E foi a partir de entón cando Martiño afonda na decisión de facerse cristián. Pieito XVI, lembrando este xesto caritativo de San Martiño, afirmaba que se inscribía na mesma lógica que impulsou a Xesús a multiplicar os pans para as multitudes famentas. E, sobre todo, a entregarse el mesmo como alimento para a humanidade na Eucaristía, signo supremo do amor de Deus, sacramentum caritatis. É a lógica da comunión coa que se expresa de modo auténtico o amor ao próximo. San Martiño, home admirado pola súa sabiduría e amado pola súa bondade, se iu ao encontro das xentes que andaban como ovellas sin pastor, manifestando a súa alma de apóstolo, sempre disposto a ofrecer a súa vida polas ovellas, porque o bo pastor vai na súa busca, non exerce o poder sobre elas, non é un asalariado, ríxido e observador da propio horario de traballo e celoso custodio da súa privacidade. Pola contra, conmóvese co corazón e coa mente ante a situación de dispersión que viven e trata de reflectir en todas as súas actuacións o amor misericordioso de Deus aos homes. O Papa Francisco define a Martiño de Tours como un gran pastor da Igrexa Antiga que se distinguía pola súa caridade evangélica cara aos pobres e marxinados, convidándonos a que o seu exemplo ensine a todos a ser cada vez máis valentes na fé e xenerosos na caridade. Martiño de Tours é tamén patrón do seminario da nosa diocese, por eso pedimos ao Señor que os candidatos ao sacerdocio saiban tamén entregarse de maneira total ao servicio de Deus, da Igrexa e dos homes e mulleres deste tempo, como San Martiño de Tours, e que a todos nos conceda aceptar plenamente a súa vontade para vivir a alegría de ser plenamente seu. A todos vos achego un cordial saúdo. A todos unha garimosa aperta no nome do Señor, co espírito alente nas nosas vidas e fogares, nas nosas parroquias e comunidades.
Monseñor Prieto estivo visitando o pasado luns a Real Academia Galega. Foi unha acollida pois moi calurosa, onde o presidente Víctor Freixanes pois agradecía esta visita.
Institucionalmente, non figuras isoladas, sino institucionalmente é a primeira visita. E nestes tempos onde a lingua ten que enfrontarse á modernidade e ao uso en ámbitos moi diversos e onde estamos falando de que a sociedade se incorpore o idioma con sen complexos e superando os vellos prexuízos históricos, o papel da Igrexa é fundamental. Por iso nos aplaudimos e agradecemos moito esta visita.
O arcebispo de Santiago, pois con esa frescura incluso de linguaxe, de imaxes que o caracterizan, pois tamén respostaba así desta maneira, falando de ese esforzo.
Temos que ter unha sensibilidade acerca dunha lingua que é propia, que a nosa, repito, e que ademais a lingua expresa a maneira que temos de ser. A través das palabras estamos mostrando esa alma galega que quere asomar, que tense que mostrar tamén. E cando un crente galego pois fala a Deus, claro que Deus entende todas as linguas, e por suposto o galego. Si hai un galego na lúa, hai un galego no corazón de Deus, tedo por seguro.
Fálanos tamén o arcebispo de normalizar a lingua galega.
Tenemos que dar pasos a distintas dioceses que foron a provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, pero na responsabilidade que me toca, diríamos, de liderar a Igrexa en Galicia, pois evidentemente trataré de facer que se abran camiños para que esa normalidade vaya chegando, porque ás veces pois dispoñemos de medios, de instrumentos, podemos ter libros editados, pero si despois non temos a sensibilidade suficiente e o compromiso tamén con esa sensibilidade, pois non faríamos nada.
Celebramos este domingo el Día de la Iglesia Diocesana, orgullosos de nuestra fe. Es el lema que propone el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia para la campaña del Día de la Iglesia Diocesana. Este año se celebra el 12 de noviembre, un día de fiesta, de celebración, en el que recordamos y agradecemos nuestra pertenencia a una comunidad cristiana y un día para el agradecimiento y para tomar conciencia de que somos miembros de una gran familia. Lo que la Iglesia hace es gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico de todo el pueblo de Dios. Desde Cáritas de Vimianzo nos hablan de esa vinculación y de esa cercanía y de ese agradecimiento de pertenecer a la Iglesia y orgullo de pertenecer a la Iglesia.
El próximo día 12 se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Aquí, una de las labores con las que estamos colaborando y de la que estamos orgullosos es la labor de Cáritas. Tengo que agradecer y destacar esta labor, como miembro que soy de la familia de Cáritas, en acoger a las distintas personas que acuden para darles lo primero, y cuando llegan aquí es una palabra de esperanza y es escucharlos. Y después colaborar dentro de lo que podemos, pues con los alimentos y con la ropa, y cada una de nosotras pues pretende pues darles ánimos o darles esperanza, incluso pues buscarles ayuda, orientarlos, por lo menos que lleguen aquí y se sientan acogidos y con una sonrisa.
El párroco de Vimianzo, Daniel Turner Rey, es miembro también de la del Consejo de Nueva, vamos, desde hace poco, del Consejo de Asuntos Económicos. También nos hace su aportación.
Acaba de llegar hasta mis manos el folleto que acaba de editar la Archidiócesis de Santiago de Compostela con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, que se va a celebrar este domingo 12 de noviembre. Aparece de una manera muy meridiana todas las actividades, en gran parte, que hace nuestra diócesis. Y viéndolo, primero de todo, pues leyendo la carta de nuestro nuevo arzobispo, don Francisco José, y así como viendo todas las, bueno, pues los números de la actividad celebrativa, la actividad pastoral, la actividad educativa, la actividad misionera, la cultural, es decir, caigo en la cuenta de que formamos parte de algo grande y algo bello y bueno. Grande no solamente en números, sino también en las personas que lo componen, ¿no? Con sus fallos, pero en grande. Bello porque la actividad que se hace es ciertamente bella. Y bueno, porque es querida por Dios. Y por tanto, pues formamos parte de algo grande. Y eso es lo que hoy quiero resaltar. Y todo esto, pues necesitamos sentirnos miembros de algo grande, bueno y bello, con el cual tenemos que colaborar. Para que esta función, esta labor tan grande que hacemos, se pueda incrementar todavía más, porque está en nuestras manos.
A la luz de la palabra, un curso para evangelizar hablando en público. Eloy Gesto, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Quién es Eloy Gesto?
Bueno, pues yo llevo muchos años trabajando la comunicación con mi propia escuela de comunicación, con 4.000 personas. He tenido la fortuna de ver muchas, muchas, muchas personas delante mía con sus problemas para comunicar, para hablar en público. Y simplemente pues soy una persona más, como cualquier otra, pero que quizás pues tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta, que es trabajar con la comunicación de muchos profesionales y personas en general, ¿no? Y poco más, puedo decir.
¿Y cuál es la propuesta que estabais llevando a cabo?
Bueno, pues mira, la propuesta, estabas comentando ahora mismo, a la luz de la palabra, ¿no? ¿Qué significa la luz de la palabra? A veces por repetición no nos damos cuenta de la potencia y de la vida que tienen lo que tenemos delante. En este caso, el Evangelio. El Evangelio es la palabra viva de Dios. A veces nos olvidamos de ello y hemos hecho una actividad nueva que además se han hecho con los medios, vosotros por supuesto también, pues un seminario, como decías, de hablar en público partiendo precisamente de pasajes del Evangelio, ¿no? Y ha sido algo vibrante. La primera fase ya ha acabado y han participado 15 alumnos, una iniciativa que ha llevado a cabo la parroquia de San Fernando en Santiago de Compostela. Ha sido bellísima, pero aún queda por llegar la segunda parte, que va a ser lo más grande, digamos.
Y tenéis previsto un gran evento, ¿no?
Háblanos. Efectivamente. Ese gran evento va a llegar ahora mismo el 16 de diciembre. Van a participar 15 ponentes. Van a participar católicos influyentes, personas pues que son relevantes en el ámbito de la misión evangelizadora. Cuando hablamos de relevancia en el ámbito cristiano tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque lo importante al final, estamos hablando que es Dios, es Jesús, y esa es la misión, ¿no? Pero va a ser un evento grande, un auditorio fantástico, en pleno casco histórico de Santiago de Compostela, que tiene capacidad para más de 600 personas, pero se va a retransmitir internacionalmente y de hecho esperamos que nos sigan en directo muchas personas en Hispanoamérica. ¿Qué vamos a intentar comunicar en ese evento? Pues una cosa muy sencilla y muy importante a la par, un anuncio muy claro que es que Jesús es el hombre salvador, el anuncio del querigma, esa llamada más en los tiempos que corren, que necesitamos vivir con más alegría y la alegría del Evangelio. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues a través de laicos comprometidos, y pues que se han preparado su comunicación, que van a transmitir unas ponencias de 11 minutos, que se llaman Momentos Nuntiales, y personas que son conocidas en el ámbito cristiano y que están al frente de iniciativas, que iremos desvelando en rueda de prensa la semana que viene.
Pues Eloy Gesto, muchísimas gracias y mucho éxito en esa divulgación de la palabra.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Y caminando, llegamos a la oficina del peregrino. Don César Rúa, como siempre, incombustible el pobre, nos anima con todos esos datos que son tan alentadores, que nos muestran que incluso en este año, sin ser año santo, estamos llegando ya, alcanzando las cifras del año pasado. César Rúa.
Hola, muy buenas. Pues bueno, esta semana ya hemos notado ya el bajón, ya se nota que vamos terminando el año y está ya la cosa mucho más tranquila, 300, 400 peregrinos diarios, ya se va notando la tranquilidad. Y con respecto a todo el año, pues estamos a puntito de llegar ya a los datos del año pasado, que son todavía casi dos meses, en unos 5 o 6 días, máximo una semana, llegaremos a los 438.000. Y bueno, probablemente llegaremos cerquita de los 450, no creo que quedemos mucho más lejos de 4.000, 5.000. Ha sido un año bastante, que se ha alargado bastante la temporada alta, podemos decir, hasta prácticamente el puente de noviembre. Sí que se nota mucho que ahora el peregrino pues no viene solo en verano, sino también en el resto del año, sobre todo primavera, y este año se ha notado mucho en otoño. Hemos tenido cifras muy, muy altas en septiembre y octubre, prácticamente parecidas a lo que serían julio, junio, incluso muy cerquita de agosto, en septiembre. Se nota mucho que, digamos, pues lo que se puede llamar desestacionalización, sobre todo los peregrinos extranjeros, que este año es lo que más ha habido, más que españoles, sí que huyen bastante del verano, sobre todo del calor, de las aglomeraciones, prefieren días más tranquilos y sobre todo temperaturas más agradables para caminar. Bueno, eso sería todo.
Oración ecuménica por la paz en A Coruña. Alfredo Losada.
Ante o chamamento do Papa Francisco para ter encontros pola paz, momentos de oración, pois varios cristiáns de diversas confesións pois nos temos reunido últimamente para organizar un momento de oración pola paz no mundo. Na Iglesia Católica, párroco dos Santos Anxos, e tamén persoas de Enlace de Pola Xustiza e outros movimentos, pois mantuvemos reunións pois, con outras igrexas cristiás. Estamos todos chamados e chamadas a facernos instrumentos de paz para sementar paz no mundo. Así que, pois, faremos un encontro pola paz, animámosvos a todas as persoas de boa vontade e tamén, por suposto, os cristiáns, pois a unha oración pola paz que será hoxe pola tarde ás 7 da tarde na parroquia dos Santos Anxos da Coruña. Habrá participación pois da Igrexa Católica, tamén da Igrexa Ortodoxa de Serbia, da Igrexa Anglicana e da Igrexa Evangélica Apostólica do nome de Xesús. Queremos facer visible pois xesto de comunión da Igrexa, que é posible facernos sinxelos e que tamén queremos amosar que, como dixo Papa Francisco, a guerra é sempre unha derrota. Habrá momentos de oración, de canción, de reflexión e tamén haberá pues, un símbolo pues, pola paz. Animademos a ver.
Esta oración ecuménica tiene Otra actividad en paralelo en Santiago de Compostela, el encuentro de oración mensual que se lleva a cabo, Ruá se llama, se lleva a cabo en San Payo de Antealtares de 5 a 6 y media de la tarde.
Y Alfredo Losada, también, que es el vicedelegado de Apostolado Seglar, nos comenta algunas de las conclusiones del sínodo.
Recentemente rematou no Vaticano a primeira sesión do sínodo 2021-2024 sobre a sinodalidade. Votouse, todos os pais senais sinodais votaron favorablemente a un informe de síntese denominado Unha Igrexa Sinodal en Misión, en o cal pois aparecen 20 puntos nos que se destacan pois o rostro da Igrexa Sinodal, todos discípulos, todos misioneiros, tecer lazos, construir comunidade. En cada un deses temas veñen pois unhas converxencias, ou sea, puntos a favor ou firmes, como un mapa para orientarse no camiño, cuestións que afrontar, e aí veñen basicamente pois puntos nos que se recoñece a necesidade de continuar a profundización, cruces de camiño. E, por outra parte, propostas xurdidas do diálogo. E aquí van pois pistas, suxerencias, recomendacións. É un informe que está público. Durante este curso, porque en outubro do ano 2024 será a segunda sesión da Asamblea Sinodal, durante este curso, esta síntese pois sería interesante que todas as persoas bautizadas pois pensemos, traballemos en común como podemos axudar a seguir facendo un camiño común na nosa igrexa.
E nos vamos a San Martín Pinario, porque el Seminario Mayor celebra esos días grandes, la fiesta mayor, motivo del día 11 de noviembre, San Martín de Tours. Tenemos con nosotros al rector del Seminario Mayor, Carlos Álvarez Varela. Buenos días, don Carlos.
Buenos días, don Andrés. Muchísimas gracias por esta invitación, que estoy encantado de poder estar hablando con vosotros, como siempre.
La figura de San Martín, figura importante en la Iglesia y nada más y nada menos que ha sido elegido para patrono del seminario, por su caridad, por su celo y por su dedicación.
Efectivamente, además en un centro de formación de futuros sacerdotes, por supuesto, para cualquier cristiano, ¿no? Que todos estamos todos en camino, todos, por supuesto que sí, ¿no? Pero en este caso, que es el patrono del seminario, San Martín de Tours, como obispo, como modelo de buen pastor, fundando monasterios, incansablemente apostólico, en la formación del clero, evangelizando pobres, o sea, una cantidad de espacios hacia los que mirar, ¿no? Y intentar y pedirle, ¿no? Para que sea así nuestra vida, nuestro corazón, nuestra entrega, nuestra generosidad, como lo fue la de San Martín, ¿no? Pues para nosotros es una alegría estar ya hoy en las vísperas de la celebración de este santo, que lo haremos a las 8 con las vísperas solemnes y ya con este sentido de fiesta, de alegría, que es celebrar la fiesta de un santo, ¿no? Y mañana, por supuesto, presididos por el señor arzobispo, también hoy las vísperas, las primeras vísperas por el señor arzobispo, y mañana la Santa Misa a la 1 y después a las 2 el almuerzo, con todos aquellos que pueden participar y estar con nosotros celebrando la fiesta, que tenemos que celebrar muchas cosas buenas y darle muchas gracias a Dios, unidos a San Martín, para que nos siga bendiciendo y acompañando, ¿no?
Pues don Carlos Álvarez, muchísimas gracias y mucho éxito y mucha suerte en esta celebración y esta fiesta de las vocaciones también.
Muchísimas gracias, Andrés.
Gracias. Pues ahora, como decía, está terminándose la Eucaristía de San Martín en el Seminario Mayor. En este día se ha adelantado al día 10. Pues nada más, amigos, sean buenos, hasta la semana que viene.
Muchas